partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track, muchísimas gracias por acompañarnos, un programa más. ¿Cómo andan todos? Saludo al equipo, ¿cómo andas, Rodri?
Bien, muy bien, acá saludando a la cámara, aprovechando la oportunidad de tener una cámara para mí solo, que es lo que siempre quise de chiquito.
Es verdad, sí.
Es una broma, es lo que la necesidad nos ha llevado a hacerlo, ese tiempo de pandemia que vivimos, y bueno, como no estamos en el estudio donde compartíamos algunas cámaras, ahora estamos aquí en una reunión de Zoom, pero contentos de poder estar con todos ustedes.
Ya no tenemos que aclarar que si nos escucha por la radio y nos escucha medio latoso es porque estamos a través de Zoom, de internet,
nos
porque ya creo que ya... Exacto, ya es costumbre. Pero no estamos solos, Rodri, está Walter por ahí, que mi pantalla está bajo tuyo.
Bueno, ¿qué tal, Walter?
Bien, contento por estar acá juntos para poder, bueno, tener un tiempo meditando en la palabra de Dios, pero contentos también porque ya tenemos... Uno ya está vacunado de los nuestros y hay tres que estamos ahí.
A la espera, ahí estás.
Pero algunos ya tenemos fecha, otros están esperando tener fecha. Pero bueno, contento de estar aquí juntos una vez más. Y bueno, también saludamos a Lázaro. ¿Cómo andas, Lázaro?
¿Cómo anda Walter, todo el equipo? Yo a Walter lo tengo debajo mío ahí con su mate.
Mismo me acuerdo de mi trabajo, que a la semana de que en Uruguay empezó la pandemia, bueno, se habían tomado un montón de medidas, dijeron, bueno, vamos a teletrabajo. Y mi correo electrónico no funcionaba, las carpetas personales. Y yo le digo al de sistema, no te preocupes, y en unos días voy a estar acá, yo me voy arreglando. Y me dice, no, vale, por las dudas, espérame que yo te las arreglo. Y perfecto. Hace un año que estamos, sí, así que eran muy necesarias mis carpetas personales en el trabajo. Ay, 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 pero bueno, lo importante es que podemos seguir haciendo el programa, que se... pudimos como encontrar esta nueva forma de poder seguir acompañándolos también estos 28 minutos, como decía Walter.
Sí, la radio continuó, ¿verdad? Nosotros que en realidad capaz que lo decimos a veces, nos está viendo por YouTube, por Facebook, recibe el programa por WhatsApp, no sabemos, está viéndolo capaz en algún canal de cable que sabemos que sale en algunos países, pero el programa es de radio, ¿no? O sea, y la radio claro. Sigue funcionando a pesar de la pandemia. Siguió siendo esa compañía, para muchos una forma, una posibilidad de estudiar la Biblia, de saber más de Dios, un momento de ocio, de escuchar algo, ¿no? Estar trabajando, decir, voy a poner la radio a escuchar alguna cosa. La radio siguió, a pesar de toda la situación mundial que se paró, la radio siguió trabajando y siguió funcionando, así que es lindo que nos pudimos seguir escuchando.
Así es. Rodri, contanos cómo nos pueden escribir para saber que están ahí del otro lado también.
Sí, algo que pedimos siempre, que nos escriban. Capaz que con una excusa bien sencilla de saber desde dónde nos están escuchando. Con eso para nosotros es más que suficiente. O si quieren dar el dato de que qué radio está saliendo o el lugar, el nombre, ustedes lo que quieran. Pero con decirnos acá estamos, los escuchamos en tal lugar, para nosotros es más que suficiente. Nuestro medio preferido es el WhatsApp, ¿tá? Es lo que más preferimos. Si bien hay todas las formas, ahora sumamos Telegram también, porque la gente nos escribe por todos lados, pero el WhatsApp para nosotros viene siendo lo más sencillo hasta ahora. ¿Sí? Así que les cuento el número de teléfono, es más 598-99-000-540. Miro para allá porque tengo una etiqueta pegada arriba del monitor, que es más 598-99-000-540. Porque así no tengo que hacer como que pienso. Miro para allá y ya tengo el número en los ojos.
Impecable, impecable.
Ah, así que
mira, yo te ayudo.
A ver,
mirá, te ayudo. Te doy una ayuda.
Perfecto.
¿Qué más? ¿Por dónde pueden salir a revolver, como decía Lázaro?
Ahí está, es nuestra página web, llamada web.org. Es otra forma de comunicarse. Ahí, por ejemplo, si no tienen WhatsApp, no existe si no tienen WhatsApp, pero bueno, lo que quiero decir es que si no tienen WhatsApp, tienen un cuadrito ahí para escribirnos
Un mensaje de texto funcionan todavía, señoras y señores. Lo puede mandar por ahí si no tiene WhatsApp.
Y hoy día uno siempre tiene asociado el mensaje de texto como que cuesta, ¿no? Ahora me enteré que el contrato de teléfono que tenemos, que es lo más barato que hay, nos dan 10.000 mensajes de texto por mes. O sea, no hay forma de llenar esto. No hay forma de llenarlo, ¿no? No podía creer. Pero será para todo el grupo de No, por línea. Para todo el año, ¿no? Para el mes, me dice. 10.000 mensajes, no sé cómo hago. Tengo que escribir tipo chat, ¿no? Como si fuera el chat de WhatsApp.
Claro.
Hola, mandar. ¿Cómo estás? Mandar. Yo, mandar, porque no llego nunca. No, ¿cómo ha avanzado todo esto? Que decíamos, no, un peso, ¿no? En Uruguay valía un peso, que era tipo lo mínimo que se podía, la moneda más chiquita que teníamos, ¿no? Por años.
Que ha quedado en desuso completamente el mensaje de texto. Cuando alguien te manda un mensaje de texto... algo medio antiguo. Bueno, ahora con el tema de las vacunaciones, vieron que han elegido el mensaje de texto para...
Y sí, porque llega a todo el mundo, ¿no? Eso llega o llega, eso es lo bueno del mensaje de texto.
Sí, no tiene por qué de repente no tener datos móviles o en Wi-Fi, sino que te llega seguro.
Uh-huh. Así que bueno, ha avanzado la tecnología y hoy estamos por un montón de lugares.
Lo cierto es que nos tienen que escribir de cualquier manera, como quieran.
No hay excusa. No hay excusa. Ahí está.
No hay problema, no, nos gusta recibir su contacto y es lo que más nos funcionó hasta ahora, el WhatsApp, por la inmediatez del asunto nomás. Pero es lindo estar en contacto con ustedes.
Ahí está, y hoy Lázaro nos va a estar compartiendo sobre la palabra de Dios, aprendiendo un poquito, reflexionando y pensando juntos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, que a través de Lázaro en el día de hoy.
Hacemos un parate. Hacemos un parate, y era Walter, vale, pero lo dimos vuelta tantas veces que por eso te mareamos.
Perdón,
pero,
me entreveré, perdón.
Corrijamos lo rápido.
Pará, que lo digo de vuelta.
Corrijamos lo rápido y no pasa nada. Y podés decir ahí.
Ahí está, y hoy. Ahí está. Y hoy Walter nos va a estar compartiendo qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en el programa de hoy.
Exacto.
Muy bien. Exacto. Y bueno, seguimos con esta serie. Ustedes saben que soy el hombre de la serie, que me gusta. Y lo que pasa es que a veces lo que tenemos para compartir es tanto que no lo podemos meter en tan poco tiempo, ¿no?
Obvio, se entiende.
Y bueno, seguimos con esta serie de las doctrinas fundamentales, ¿no? Y cuando hablamos de esta palabra doctrina fundamental, uno dice, uy, no, va a estar muy denso, ¿no? Gracias. O, ¿para qué me sirve? Estuvimos hablando con Rodrigo bastante los otros días y vimos que tiene una gran aplicación, ¿no? Y una de las aplicaciones, así que yo le veo siempre fundamental, es... la identificación que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Si, por ejemplo, hay alguien que te dice, yo creo en Dios, bien, ¿qué es lo que crees de parte de Dios? O lo que crees de Dios. Uh-huh. Y bueno, de ahí podemos llegar al punto de decir, bueno, no, es hermano mío o no es hermano, lo tengo que evangelizar. O le tengo que aclarar algunas cosas que de repente no las tiene claras. Y bueno, y eso lo lleve a, bueno, realmente a tener una sana doctrina, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Algo que se ha perdido en los últimos tiempos en muchos lugares es ir a la doctrina, a la enseñanza, lo más básica, pero que es fundamental para nuestras vidas.
Claro, y ir a la Biblia, ayuda, ¿no, Walter? Lo que querés decir en realidad, volver a la Biblia, claro, eso es lo interesante.
Para no dejarte engañar, pensaba yo también, para que no te engañen, para que no te vendan... Acá hay un dicho en Uruguay que dice gato por liebre, ¿no? Uh-huh. Que no te vendan gato por liebre. Entonces, conocer las doctrinas fundamentales nos ayudan a estar firmes en lo que creemos y no ser engañados o ser llevados por cualquier buen predicador que tenga linda palabra, pero que finalmente lo que diga sea cualquier...
Hojarascas.
Parate.
Claro.
Se entiende.
Así que bueno, seguimos con esto, ya vimos las primeras cuatro y ahora vamos por una quinta. Y la quinta esta es, Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo, ¿no? Bien. Y es fundamental esta doctrina, esta enseñanza acerca de que lo que pasó con Jesús, ¿sí? Que él entregó su vida, ¿sí? Allí, después fue sepultado, ¿sí? Y después, bueno, resucitó y ascendió al cielo. Me gustaría que pudieran leer alguno de ustedes Lucas 24, 6 y 7.
Bueno, vamos prendiendo las Biblias. Está bueno esto de las doctrinas fundamentales, porque al principio uno, el nombre frío suena, uy, esto debe ser re aburrido, ¿no?
Va a estar bravo.
Sí, va a estar bravo de entenderlo, va a ser difícil. Pero las otras cuatro que hemos visto, la verdad que no, han sido muy, muy, muy básicas en cuanto a la comprensión. Y ahora nos estás planteando estos tres puntos, ¿no? De Jesús, cómo fue el proceso. Claro. No tiene nada de complejo. El tema es cuando me encuentro con alguien que de repente te dice, bueno, sí, pero Jesús fue increíble, murió, o vino, murió y quedó ahí.
Bueno, sí, entonces, o fue un gran maestro, ¿no? Como muchos, por ejemplo, dicen, o fue un gran profeta, pero no solamente fue un gran maestro, sino un profeta, sino que para que pudiéramos tener la salvación tenía que haber este proceso.
Sí, obvio, por eso está bueno, está muy bien. Reiteranos nuevamente el pasaje que me puse a hablar y me
perdí. Lucas 24, ¿Lucas? 6 y 7. El Evangelio según San Lucas 24, 6 y 7.
Bueno, muy bien. ¿Lo tiene alguno ahí? Coméntelo nomás, no hay problema. Si no, lo tengo acá en pantalla.
Lo tengo por aquí, si quieren.
A ver, Lázaro, adelante.
En la versión, la NTV, dice, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día.
Bien clarito el texto, lo que era que dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y era necesario, no era algo que pasó, una circunstancia que se escapó de las manos y bueno, Jesús murió, no. Murió con un propósito, ¿no? Tuvo un propósito su muerte, ¿no? También me gustaría que fuéramos a Efesios 1, 17, 20. Vamos a ir leyendo algunos textos, pero después vamos a profundizar un poquito más.
Perfecto, te acompañamos sin ningún problema. Efesios, decinos otra vez.
1, capítulo 1, versículos 17 al 20.
17 al 20, bueno. ¿Querés que lo lea?
Sí, por favor.
Bueno, también estoy en NTV, parece que ha sido la versión que nos hemos colgado todos a estar leyendo, porque está buena. Tiene una
bastante clara también.
Sí, una comprensión más actual también, ¿no? Aunque no podemos negar lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Recién dice Lázaro que no sean llevados por cualquier, y yo pensé, viento de doctrina. Y Lázaro dijo, buen predicador que nos dice otra cosa. Entonces, hay cosas que, claro, en nuestra infancia aprendimos eso y quedó ahí. Bueno, nos vamos a Efesios 1.17, dice, Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Hasta el 20 habías dicho, ¿no?
Sí, por favor.
También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales.
Esto debe ser uno de los textos que a mí me agrada más, ¿no? Esa fuerza que operó en Cristo resucitándolo entre los muertos y sentándolo en los lugares celestiales. Esa misma fuerza que operó, ¿no? Que en este caso es el poder de Dios, ¿no? Ese poder de Dios para resucitarlo también opera en nosotros. Y es una de las grandes maravillas que a mí me sorprende, ¿no? Y cuando nosotros pensamos que no tenemos poder, pensemos que el mismo poder que a Jesucristo lo resucitó opera en nosotros. Tremendo. Está ahí a disposición nuestra, por decir de alguna manera, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Que esta fuerza, ¿no? El poder santo de Dios fue el que operó, ¿no? Ahí en la original dice el poder santo debía ser Kratos, ¿no? Es un poder santo. Yo me acuerdo una vuelta Lázaro compartió esto hace muchos años, pero hace años de esto y me quedó grabado. Inclusive yo lo escribí ahí en mi Biblia, hablando de esto, ¿no? De Kratos, el poder santo. Ese poder santo que operó en Jesucristo para resucitarlo entre los muertos, también opera en nosotros. Y es importante eso, ¿no? Que tengamos eso en mente, ¿no? Que en la resurrección del Señor Jesús operó la Trinidad. Y vamos a seguir viéndolo más. Vayamos a Juan 10, 18.
Vamos contigo. Vamos a ver,
nos hablan de lo mismo, ¿no?
Juan 10, 18. Sí. Si llegás, Vale, te escuchamos.
Ahí, sí, ahí voy, para que se me había Sí, se me había seleccionado para pintar el versículo.
Me pasa también, Juan, sí.
¿Dijimos Juan?
Juan 10, 18, sí.
Ah, bueno, busqué al revés. Juan 10, 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi padre.
Uh-huh. El texto es claro, dice, nadie me quita la vida, sino que yo tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué nos habla ahí? Que Cristo fue quien operó, ¿no? Entonces, en el versículo anterior podíamos ver ese poder santo que viene del Padre fue el que operó para resucitarlo. Pero también Cristo dice que Él mismo tiene el poder para volverla a tomar. ¿Sí? Impresionante esto, ¿no? Vemos la Trinidad trabajando en la resurrección del Señor Jesús. Sí. ¿Sí? Aunque la Trinidad como palabra no la tenemos, pero sí la vemos operando en la misma dirección y en la misma circunstancia, en la resurrección del Señor Jesús. Pero es importante esto, el Señor dio su vida, la entregó. No fue que me sorprendieron, me agarraron y me llevaron a la cruz. No, no, él ya sabía y por obediencia al Padre, ¿sí?, fue a la cruz, porque él tenía un propósito, ¿no? El propósito de él era rescatarnos y salvarnos a través de la cruz, ofreciendo su vida en rescate, ¿sí?, porque teníamos que ser rescatados, no había otra manera para pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, él da su vida, la entrega y la vuelve a tomar. Y es muy claro este texto en esto. Me gustaría que fuéramos a Romanos 8:11.
No es como he escuchado por ahí que bueno, lo mataron y Dios lo resucitó después. Alguna vez escuché eso y digo, bueno, pero bueno, no tiene andamiento por ningún lado, ¿no?
Con un pasaje así,
queda totalmente anulado. ¿Dónde nos pediste que fuéramos, Walter?
Romanos 8:11.
Romanos, vamos allá contigo, Romanos 8:11. A ver, el 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos y dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes.
Bien. El Espíritu Santo obrando, ¿no? Sí, en la resurrección, ¿no? Y Dios también, ¿no? En esa versión habla acerca de Dios, ¿no? En la 60, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿no? La obra del Espíritu Santo para la resurrección, pero también en Cristo y también en nosotros, ¿no? Para que, bueno, en su momento nos vivificará. Es lindo saber estas
pensaba
cosas,
¿no? Que, Walter,
¿no? Dale.
No, cuánto poder por descubrir, ¿no? No, que uno realmente, a veces uno vive la vida cristiana ahí en el límite más bajo, cuando tenemos algo ilimitado que es el poder de la resurrección de Jesús, ¿no? Vaya cosa que tenemos que seguir ahondando y seguir descubriendo, ¿no? Uno me da esa sensación de algo tan vasto, ¿no? Que, bueno, no me alcanzará la eternidad, sin duda alguna.
Sí, sí. Es que cuando vemos estas cosas es cuando nos anima, ¿no? La sana doctrina tiende a eso, ¿no? Uh-huh. A animarnos, a darnos cuenta que no depende de nosotros muchas cosas, sino que gracias a Dios, depende de Dios, del Espíritu Santo, la obra de Cristo, la obra de Dios Padre en nosotros, el Espíritu Santo guiándonos, guardándonos, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, constriñéndonos si cometemos pecado, llevándonos al arrepentimiento, también guiándonos en ciertas decisiones que tenemos que tomar. Uh-huh. Y todo eso, si pensamos que Jesucristo resucitó, ¿sí?, pensamos que ese poder operó en él, ¿sí? La resurrección ha de ser uno de los milagros más grandes, ¿no? Porque es hacer retroceder lo que vendría a ser la muerte, ¿no? La muerte, la ciencia no ha podido salvarla, no hay manera, ¿sí? Hay esfuerzos monumentales por eso, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? Entender que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo operan en la resurrección, y que es fundamental para nuestra fe, ¿no? Cristo fue llevado a la muerte en su naturaleza humana. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta.
Bien.
Porque hay unas doctrinas ahí que dicen, no, fue el Espíritu y no fue en la carne. No, sí, fue en naturaleza humana y en naturaleza divina, ¿sí? Pero fue resucitado por el poder del Padre. También lo podemos ver en Hechos 17, 30, 31, no vamos a ir, ¿sí? Y la resurrección del Señor Jesús nos asegura la vida eterna, ¿sí? Para poder ser partícipes de su gracia y llegaremos a la plenitud de su gloria. Así que vamos terminando este punto. Espero que me dé un puntillo más para terminar. Estamos a unos minutos ya. Pero qué importante es esta doctrina, ¿no? Entender. La resurrección es fundamental para nuestra fe. Pablo dice que vana es nuestra fe si Señor Jesucristo no resucitó. Entonces, fundamental, una base fundamental para nuestra doctrina. También es base y nos ayuda a entender la Trinidad, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre trabajan en la resurrección y en nuestra vida, ¿sí? Los tres están obrando nuestra vida en diferentes ámbitos, diferentes puntos de vista, ¿no? Algunos hablan de los oficios, ¿no? Algunos hablan del trabajo, de la tarea, ¿sí? Pero Dios obra, y qué precioso pensar en eso. Y bueno, voy a ir a este punto 6, que vendría a ser que es más fácil de entenderlo, que es la salvación es por gracia, es por fe, no por obra, ¿no? Hay un texto que es clarísimo ahí en Efesios 2, 8, 9, a ver quién lo pueda leer. Para mí es el texto bandera, ¿no? Hay otros muchos textos más, pero este es como un texto que es bandera en este tema, ¿no?
Bien, dijiste Efesios...
La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9.
Bien. Si lo tienen ahí, díganlo nomás, si no, lo tengo acá.
Lo tengo acá, si quieren.
Dale.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Añadí el 9 ahí, de chapa. Sí,
está perfecto.
Está bien, está bien. Está bien. Lo había pedido.
Bien.
Creo que no precisa más explicación. O sea.
No, creo que nos despedimos ahora. Está clarísimo.
En la 60 es porque por gracia soy salvo, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, o sea que no hay nada que podamos hacer, ¿no? No es, bueno, está bien, yo creo en el Señor Jesucristo, pero tengo que ayudar a la salvación comportándome bien. No, nos comportamos bien porque fuimos salvos, ¿no? No queremos ser salvos porque nos portamos bien.
Es una consecuencia de el haber sido salvos.
Exacto, Valeria, tal cual, es la consecuencia de haber sido salvos. Es esa respuesta en amor a quien que nos amó primero y nos rescató y pagó el precio, como recién veíamos hace un ratito, el precio por nuestros pecados, que entregó su vida, la entregó, el Señor Jesús la entregó a nuestro favor, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y en Tito 2.11 dice, lo voy a leer yo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, ¿no? Está apta para todos, hay que aceptarla, ¿no? Y ahí es donde se hace esa imagen de que, bueno, cuando uno prende la luz, bueno, hay alguien que mueve, ¿no? Pero se tiene que hacer un contacto, ¿no? El contacto es, bueno, la salvación está disponible para todos. Ese regalo
apta para todo público, Walter.
Apta para todo público, pero hay que aceptarla por fe. Hay que reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos un salvador, reconocer que Dios es justo y hay un juicio por cada uno de los seres humanos y que Jesús pagó el precio por ese juicio, ¿no? Y esta salvación es por esa gracia infinita, no por las obras que podamos hacer. Realmente no hay nada que podamos hacer que diga, bueno, soy perfecto o no. Y una de las cosas que me gusta pensar, ¿no? ¿Cómo las medís tus obras? ¿Que la pones en una balanza? De un lado las obras buenas y las obras malas. Muchos en la religión, por ejemplo, el Islam, piensan eso, ¿no? Que hay una balanza en la cual se pone el peso de tus pecados y tus errores y en la otra, bueno, está lo que vos haces. Y bueno, según cómo esté la balanza, es que vas al cielo o no. Y bueno, pero una de las cosas más lindas, como decía Valeria, es a consecuencia, y es que el Espíritu Santo es quien produce ese cambio en nosotros y nos hace nacer a la vida nueva. Y por esa vida nueva es que hacemos buenas obras, pero no es porque seamos buenos. Así que bueno, recordemos, la fe es por gracia, no por obras.
Sí, es fácil, más sencilla que la otra, de repente, esta doctrina fundamental número 6. Sí. Solo que claro, es la parte difícil que siempre hemos comentado y reflexionado muchas veces, es bien, está muy bien, lo acepto, voy al cielo, todo, pero alguna cosita capaz que tengo que hacer. Capaz que sí. Algún trabajito, está bien, no hay que pagarlo, no es gratis, vas al cielo. Da, pero capaz que tendré que vivir de alguna forma, no sé, ayudar a otro, ¿no? O sea, como que naturalmente queremos eso, ¿no? Es decir, algo gratis. No, en algún momento me van a vender algo, ¿no?
Hablamos pero sí podemos buscar las recompensas, ¿no? Exacto. Que hay recompensas en el cielo, las hay, y la Biblia es muy clara sobre eso. Hay 5 coronas que nos esperan, ¿no? Y bueno, ahí hay que tratar de obtenerlas, por decirlo de alguna manera. Pero también es por gracia que la podemos obtener. En su gracia y misericordia que Dios nos capacita para poderlas tener. Tenemos que, bueno, tener nuestra voluntad dirigida hacia eso, ¿no? A ver las cosas desde el cielo, ¿no? Tener una mente del cielo y poder de repente llegar a ellas.
Y eso nos cambia la perspectiva de la vida en la tierra.
¿No? Totalmente.
Si yo realmente estoy preocupado para cómo voy a lograr un bien acá o cómo voy a, no sé, hacerme famoso, no sé, lo que se te pueda ocurrir, me voy a ocupar de eso. Yo estoy pensando en el cielo, voy a poner todo mi esfuerzo en llevar alguno más del cielo conmigo. Así que bueno, buenísimo, Walter, estuvo muy linda esta bien, dos doctrinas más fundamentales. Así que hay más en la serie de Walter, que nos encanta presentarlo así. Y le vamos a repetir nuestro WhatsApp para que se comuniquen. Es más 598-99-000-540. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
Chao, chao. Abrazos.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.